La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La expectativa crece por el diálogo que sostendrán en cualquier momento los presidentes Joe Biden y Xi Jinping. Estados Unidos confirma que hay negociaciones en camino para el intercambio de prisioneros estadounidenses por un ruso preso en el país. Y los estadounidenses sentirán en sus bolsillos la decisión de la Reserva Federal de aumentar nuevamente las tasas de interés. Hoy es jueves 28 de julio de 2022. Soy John Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y su colega el mandatario chino Xi Jinping, confían en que el diálogo es el camino más efectivo para avanzar en una variedad de temas de interés para ambos países y que tienen impacto global. Temas como la economía, tensiones sobre Taiwán y la guerra de Rusia en Ucrania son parte de la agenda y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, enfatizó en que no podía dar una fecha y hora previstas para la llamada telefónica entre los dos líderes, pero dijo que esperaba que se llevara a cabo en los próximos días, enfatizando en que el presidente Biden quiere asegurarse de que las líneas de comunicación con el presidente Xi permanezcan abiertas porque es necesario, y acotó:
"Esta es una de las relaciones bilaterales de mayor trascendencia en el mundo actual, con ramificaciones mucho más allá de ambos países individuales".
El portavoz Kirby añadió que el diálogo Estados Unidos-China no está solo a nivel de los presidentes.
"Es importante remarcar que el acercamiento no es solo a ese nivel. Quiero decir que el secretario de Defensa, el secretario de Estado, otros funcionarios del gabinete como el señor Sullivan, claramente trabajan en esta relación".
Sobre Taiwán, el portavoz Kirby dijo que no ha habido cambios en la política de Estados Unidos que reconoce diplomáticamente a Beijing y no a Taipei. "Estoy seguro de que, de una forma u otra, el presidente Biden reafirmará que no hay cambios en el compromiso de Estados Unidos con la política de una China. Ninguno, cero", enfatizó Kirby.
En su esfuerzo para enfrentar la inflación más alta desde la década de 1980, la Reserva Federal de los Estados Unidos subió el miércoles su tasa de interés de referencia a 0.75%, y su presidente Jerome Powell dijo que otra alza inusualmente grande podría ser apropiada en su próxima reunión si las presiones sobre los precios no han disminuido lo suficiente. El Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas, elevó el rango de las tasas a entre 2.25% y 2.50% en una votación unánime, y añadió que sigue muy atento a los riesgos de inflación, detallando que es un reflejo de los desequilibrios de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia, el aumento de los precios de los alimentos y la energía, y las presiones más generales sobre los precios. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo a la prensa que no cree que la economía estadounidense estuviese en recesión y anticipó más aumentos a las tasas de interés.
"Si bien otro aumento inusualmente grande podría ser apropiado en nuestra próxima reunión, esa es una decisión que dependerá de los datos que obtengamos entre ahora y entonces. Continuaremos tomando nuestras decisiones reunión tras reunión y comunicándonos con la mayor claridad posible".
Por otra parte, estos comentarios de Jerome Powell y el aumento de la tasa de interés de referencia en 0.75% tranquilizaron a los inversores y Wall Street cerró el miércoles al alza.
Y en La Voz de América siguen las noticias. El secretario de Estado, Antony Blinken, anticipa gestiones para la liberación de dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia y un próximo diálogo con el canciller ruso, Sergei Lavrov. Informa Héctor Contreras.
El gobierno de los Estados Unidos continúa extremando esfuerzos para la liberación de dos estadounidenses detenidos en Rusia y espera que sus gestiones den resultado, según dijo el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken, y también anticipó que podría darse la primera conversación de alto nivel entre Washington y Moscú desde que empezó la invasión rusa a Ucrania en febrero.
En los próximos días espero hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov. Sería la primera vez desde que comenzó la guerra y espero plantear un problema que es de primera prioridad para nosotros, la liberación de los estadounidenses Wheeler y Greiner, y que han sido detenidos inadecuadamente y a los que se debe permitir volver a casa.
En tanto, desde Moscú confirmaron que las negociaciones bilaterales sobre el intercambio de prisioneros está en curso, pero la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, dijo que aún no han dado ningún resultado. Blinken ponderó la resiliencia del pueblo ucraniano para defender su país e hizo un balance de los casi 6 meses de guerra que han dejado una gran cantidad de muertos, heridos y más de 13 millones de ucranianos desplazados, y recordó el compromiso de Estados Unidos y sus aliados para continuar apoyando y brindándoles los recursos necesarios para defender su nación.
Seguiremos haciendo todo lo que podamos para fortalecer la posición de Ucrania en el campo de batalla para que tenga la posición más fuerte posible en la mesa de negociaciones. Desde aquí en Washington y mis viajes seguiré discutiendo todo esto con nuestros socios y aliados, apoyando a una Ucrania soberana e independiente, resolviendo la crisis de seguridad alimentaria y buscando crear la condición para una resolución diplomática del problema.
El secretario de Estado además recordó que a pesar de los esfuerzos históricos del presidente Putin, la mayoría de países en el mundo reconocen la soberanía y el gobierno de Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el mandatario estadounidense Joe Biden puso fin a su aislamiento por COVID-19 con un mensaje dirigido a los estadounidenses en el que los instó a protegerse contra este mortal virus. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Tardó 6 días en dar negativo por COVID-19 y finalmente el presidente Joe Biden pudo retomar su agenda laboral con total normalidad y dejar el trabajo remoto que realizó durante su periodo de confinamiento. En un discurso dirigido a los estadounidenses y aprovechando su pronta recuperación, el mandatario recalcó la eficacia de los tratamientos que están a disposición de todos.
Ahora se pueden prevenir la mayoría de las muertes por COVID-19 y eso se debe a 3 herramientas gratuitas en las que mi administración ha invertido y distribuido el año pasado: vacunas de refuerzo, test en el hogar y tratamientos efectivos y fáciles de usar.
Joe Biden recordó que no hace falta ser el presidente de Estados Unidos para tener acceso a estos recursos, sino que cualquiera que los necesite los tiene a su alcance, e instó a los ciudadanos a aprovechar los refuerzos para protegerse.
Pasé por el COVID-19 sin miedo. Apenas sentí una incomodidad muy leve gracias a estas herramientas esenciales que salvan vidas y, adivinen qué, son gratis, son convenientes, son seguras y funcionan.
Poco después de infectarse por COVID-19, el jefe del gobierno estadounidense recibió el antiviral Paxlovid, lo que le permitió una pronta recuperación pese a sus 79 años de edad, un factor que lo convierte en más vulnerable. El mandatario contrajo la subvariante BA5, una nueva versión de la variante Omicron, que ahora es la responsable del repunte en la curva de nuevos contagiados por COVID-19. Es altamente contagiosa y se está expandiendo rápidamente en un país en el que más de 1 millón de personas ya han fallecido a causa de este virus. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Los habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América en La Voz de América y seguimos con las noticias. Más de 5.000 casos de viruela símica se registran hasta la fecha en las Américas, según informa la Organización Panamericana de la Salud. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las Américas registra 5.300 casos de viruela símica, mejor conocida como viruela del mono, una enfermedad que fue declarada como una emergencia sanitaria internacional recientemente por la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de los casos se registran en Estados Unidos, Canadá y Brasil y otros 18 países, pero no se han registrado muertes y afectan un 98% a hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Y Mary Lou Valdés, directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, formuló un llamado para evitar el estigma y la discriminación.
Y a medida que nos comprometemos con nuestras comunidades LGBTQ+, quiero advertir a los países sobre el potencial de estigma, homofobia y discriminación que podría obstaculizar nuestras respuestas en salud pública, tal como lo vimos con el VIH.
Cabe destacar que la OPS no registra un incremento exponencial de los casos y Europa sigue siendo la región más afectada por esa enfermedad. Aunque la viruela símica podría volverse peligrosa para la región en las próximas semanas y meses, por el momento esta organización no recomienda una vacunación masiva para toda la población. El doctor Andrea Vicari, encargado de la gestión de amenazas infecciosas de la OPS, explicó:
no hay ninguna recomendación de vacunación masiva de la población en general en este momento. El riesgo por la población general, de hecho, en este momento queda muy bajo.
Respecto al avance del COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud registra una disminución de los casos en la región, aunque las infecciones siguen siendo altas, con más de 1.600.000 casos reportados. Sala de redacción, Voz de América.
El sur de la Florida se ha convertido en el epicentro estatal del incremento de casos de viruela del mono, y los expertos en salud expresan preocupación por los trabajadores de hoteles en áreas turísticas por elevado riesgo de contagio. José Pernalete tiene el reporte.
El personal de limpieza de hoteles en áreas turísticas y lavanderías en el sur de Florida están en la mira de expertos por el potencial peligro de infección de la viruela del mono. Expertos en salud pública, consultados por Voz de América, advierten que el riesgo está en un eventual contacto a secreciones con personas contagiadas.
Aquellas personas que tienen que trabajar con sábanas, cambiar sábanas, toallas, estamos hablando de las personas que limpian en hoteles, personas que trabajan en lavanderías, se está recomendando que utilicen guantes para protegerse contra esta enfermedad porque la secreción puede quedar allí.
En Florida se han reportado 273 casos de viruela del mono, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. El gobierno federal anunció este miércoles que pronto distribuirá 800.000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono, además de las 310.000 dosis ya distribuidas. Autoridades locales del condado de Miami-Dade indican que buscan aumentar la inmunización de comunidades en riesgo.
Estamos esperando más instrucción de la CDC y también estamos ya, trabajando con el Departamento de Salud del Estado para ver si podemos hacer un esfuerzo de vacuna.
Según la doctora Dadilia Garcés, el turismo y la temporada de verano son variables que pueden potenciar un incremento de contagiados en las próximas semanas.
Esto es algo muy particular.
es una cosa que puede crecer y sigue creciendo, está creciendo una población de personas. Eso es algo que tenemos que ver muy de cerca.
En Estados Unidos, los CDC estiman que existen aproximadamente 3,000 personas contagiadas del virus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En tanto, autoridades en Ecuador convocan a la ciudadanía a aplicarse el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 y anuncian cambios en los protocolos de seguridad. Giselle Jácome informa.
El aumento de casos de COVID-19 ha llevado al gobierno del presidente Guillermo Lasso a anunciar que a partir del 1 de agosto se abra una nueva campaña de vacunación para las personas que necesitan el refuerzo y que corresponde a una tercera aplicación, pues hasta el momento solo el 39% de los 18 millones de habitantes la han recibido. Cristina Aldaz, gerente del Plan de Vacunación Nacional, destacó.
El refuerzo ya se ha demostrado que protege más del 98% de hospitalizarse en UCI.
Hasta el momento, la población más vulnerable corresponde a las personas mayores de 50 años. De estas, solamente un 4,5% ha accedido a colocarse el segundo refuerzo, por lo que se llama a la población a estar más atenta para lograr el objetivo de inmunidad. Los sectores estratégicos y el sector privado deben evaluar la aplicación del teletrabajo y organizarse de acuerdo a las necesidades. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, mencionó que se están dando pasos en este proceso.
Si es que así lo decide la autoridad máxima de cada entidad pública, ese aforo puede ser completo o puede ir variando de acuerdo a su propia realidad y a su propia necesidad.
Más de 400,000 empleados públicos deberán acogerse al método del teletrabajo y se anunció la modificación de los aforos para eventos públicos, además del uso de la mascarilla o barbijo en interiores y exteriores de los recintos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta, Buenos Días América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. Las denuncias de abusos de detenciones injustificadas durante el régimen de excepción en El Salvador están en aumento. Nerimabel Reyes tiene el reporte.
El número de personas detenidas en medio de la vigencia del régimen de excepción continúa en aumento y representadas por sus familiares aseguran que han sido detenidos injustificadamente durante los operativos de la policía. Buscan apoyo para que se haga justicia porque afirman que los detenidos no tienen vínculos con las pandillas. Paul Monroy, una de las personas que participó en una concentración frente a la oficina del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, dijo que solicitan que avancen las investigaciones de los casos.
En
ningún momento nosotros nos oponemos a las capturas de ciudadanos que tengan alguna relación con el crimen organizado en nuestro país, pero no así en la detención de salvadoreños inocentes.
En junio, el procurador para la defensa de los derechos humanos informó que investigaba 1.931 denuncias, que incluyen casos de detenciones calificadas como arbitrarias y que tienen calificaciones jurídicas preliminares sujetas a confirmación, pero hasta hoy la entidad no ha presentado los resultados. Los funcionarios de seguridad defienden los protocolos de actuación para realizar las capturas, dijo el director de centros penales, Osiris Luna.
Aquí no vamos a condenar inocentes, aquí vamos a ganarle la guerra a estructuras pandilleriles y esos son los que van a guardar prisión. Ninguna persona que sea inocente, que no sea dentro de estos grupos pandilleriles, va a estar en prisión.
El gobierno informó que avanza en la construcción de una megacárcel que espera esté lista en los próximos meses para confinar a los miembros de las pandillas identificados por las autoridades judiciales como de alta peligrosidad. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en Venezuela persisten las denuncias de ciudadanos por amenazas y extorsiones de funcionarios policiales y militares en puntos móviles de control. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Transportistas de carga pesada, productores agropecuarios y ciudadanos constantemente denuncian ser víctimas de cobros indebidos de funcionarios militares y policiales en puntos de control dispuestos en zonas urbanas y carreteras del país. Hace un año, tras escuchar la denuncia de un diputado opositor en una transmisión del canal del Estado, el presidente Nicolás Maduro dio la orden de eliminar las trabas que se imponen en las alcabalas al pueblo venezolano. Sin embargo, las denuncias en redes sociales no han cesado, y de hecho la situación quedó recientemente expuesta por Valentina Quintero, una periodista que dedicada a promover el turismo en Venezuela constantemente recorre el país.
La tienen durísimo quienes transportan alimentos, eso ya se ha denunciado hasta la saciedad. Se afincan con los chamos, delito ser joven, con los extranjeros. Cuando ven un pasaporte, no los dejan ir hasta que no obtienen dólares.
Consultado por La Voz de América, el abogado penalista y profesor de criminología Luis Isquiel sostiene que las denuncias más comunes de transportistas en las carreteras tienen que ver con la amenaza de funcionarios de retener sus vehículos en la búsqueda de presunta droga y para evitar perder tiempo en un proceso que puede durar varias horas, terminan pagando o dejando parte de los productos que transportan, como confirma el productor agrícola José Alfonso Morales.
Llevar un camión con hortalizas de Bailadores hasta Caracas, se atraviesan muchas alcabalas, más de 30, y en cada uno de estos puntos de control, según los feriados, los comerciantes, ellos pues aunque lleven todo en regla, muchas veces le ponen trabas en las alcabalas, deben dejar una bolsa de comida, estamos trabajando, no estamos haciendo nada malo.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América, hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El gobierno de Estados Unidos
ofreció a Rusia un acuerdo para la liberación de la basquetbolista Brittney Griner, según dijo el secretario de Estado Antony Blinken el miércoles. En un vuelco de la política estadounidense, Blinken planteó la propuesta que lograría también la liberación de Paul Whelan, otro estadounidense preso. El funcionario confió además en hablar con su homólogo del Kremlin por primera vez desde antes de que Rusia invadiera Ucrania. El objetivo del encuentro sería discutir el acuerdo que involucra a la basquetbolista Griner, así como otros asuntos. Los comentarios de Blinken representaron la primera vez que el gobierno estadounidense revela cualquier acción concreta que haya emprendido para asegurar la liberación de la jugadora del baloncesto femenino, quien fue arrestada por cargos de drogas en febrero a su llegada a un aeropuerto de Moscú. Y Cuba ha regresado del Mundial de Atletismo sin medallas y una delegación diezmada. Las autoridades deportivas de Cuba confirmaron que dos atletas, entre ellas la multicampeona lanzadora de disco Jamie Pérez, abandonaron la delegación en Estados Unidos tras el Mundial la semana pasada. Un reporte del boletín GIT, órgano oficial del Instituto del Deporte de Cuba, corroboró las deserciones de al menos tres personas que conformaron el equipo que viajó a la cita en Eugene, Oregon. Las atletas Giselle Balar y Jamie Pérez y el fisioterapeuta Carlos González Morales abandonaron la delegación en lo que califica como graves indisciplinas, según dijo la publicación. Añadió que los otros se encontraban en la isla. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El actor Tony Dow, conocido por su papel de Wally Cleaver en la comedia televisiva Leave It to Beaver, murió el miércoles a los 77 años, un día después de que se anunciara su fallecimiento prematuramente. Dow, cuya carrera en televisión como actor, director y productor abarcó 7 décadas, murió en cuidados paliativos según un comunicado publicado en Facebook. El martes, sus representantes tuvieron que retractarse de una publicación según la cual el actor gravemente enfermo ya había muerto, explicando que su esposa, hoy su viuda, pensó que lo habían declarado muerto. En Leave It to Beaver, que se transmitió de 1957 a 1963, Dow interpretó al hermano mayor adolescente del personaje principal, Theodore Beaver Cleaver. El programa, que muestra a una familia estadounidense que vivía una vida sin preocupaciones, convirtió al actor en un ícono cultural. Katie Holmes tiene un nuevo largometraje llamado Alone Together. Como escritora, directora y estrella, la película, que se filmó cuando salieron las primeras vacunas contra el COVID-19, se centra en dos extraños que terminan pasando una semana juntos en una casa de alquiler en el norte del estado de Nueva York. Al principio, la relación entre ambos es difícil, pero luego supera sus diferencias. Alone Together ya está disponible en cines y estará on demand a partir del viernes 29 de julio. Shakira rechazó un acuerdo ofrecido por el fiscal en su caso de fraude por 14 millones y medio de euros y ahora está un paso más cerca de ir a juicio. La cantante colombiana, que ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo con éxitos como Hips Don't Lie, siempre ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y considera el caso una violación de sus derechos, según un comunicado de la artista. Los términos del acuerdo no fueron revelados. Shakira está acusada de deber al fisco español 14 millones y medio de euros en impuestos sobre la renta entre 2012 y 2014, periodo en el que sus representantes argumentan que la cantante no vivió en España. 1974, Joni Mitchell alcanza el puesto 22 en la Hot 100 con Freeman in Paris de su álbum Court and Spark, el segundo sencillo de ese trabajo discográfico luego de Help Me, que llegó al número 7 7 semanas antes. David Crosby y Graham Nash forman parte de los coros y Larry Carlton y José Feliciano tocaron guitarras en la grabación. 1991, R.E.M. logra el puesto 10 de las 100 calientes con Shiny Happy People. Kate Pearson de los B-52 colaboró en los coros y en el icónico video. Rapid Eye Movement pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.